Mana, mana. Pa, pa, ra, pa. Ahí escuchan ustedes el sonido que inicia o anuncia la llegada de Arturo López Valerio a este martes tecnológico, este siendo el episodio número 16 de la octava temporada, en la cual vamos a hablar sobre la promesa y el peligro del metaverso. Pero antes de, vamos a de recordarles que una vez termina el programa, un ratito después ahí usted puede escuchar nuevamente el podcast a través de la91fm.com en la sección de podcast. También un poquito más tarde, entonces puede entrar a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más y por ahí conseguirnos como Martes Tecnológico, seguir a Arturo López Valerio y darle likes a sus redes y seguirlo. Arroba a López Valerio en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y también darse su vueltecita por la web arturolopezvalerio.com. Bienvenido, Arturo.
Buenos días, Carlotti, ¿cómo estás?
Yo estoy bien aquí.
¿Cómo te trató la lluvia con el pronóstico que vi ayer?
La lluvia. No, la lluvia no fue la que paró mi fiesta. Yo dejé en mi casa mi cartera con mis medicamentos, todo, yo lo dejé, todo.
O sea, que tú estás aquí, pero no estás aquí.
No, ya yo estoy aquí.
Pero no hoy, estás aquí. Hoy.
No.
O sea, tu comitiva, los baúles que tú traes para acá.
Eso, ayer, ya hoy sí. Fue ayer.
Está bien, ya pasó. Está bien.
Ya
volví. ¿Sobreviviste?
Sí, sobreviví. Llegué rapidísimo a mi casa, okay, con la intención de que...
Pues tú te devolviste.
No, pero cuando terminé aquí,
no podía
ir para allá. Okay. Pero imagínate, grabando los boletines que se pueden hacer de cualquier... Mi carro es una cabina y yes, entonces tenía que... Bueno,
hubo la que, cabina de Carlotti, entonces podemos al carro. Okay.
Cuéntame, ¿y sociales para hoy?
Sí, hay, bueno, después del asueto de Semana Santa, ¿verdad? Exacto. Todo el mundo hizo lo que debía hacer, descansar, otros se cansaron más, ¿verdad? Tratando de descansar, también, pero eso es parte de la dinámica. Yo me dediqué a descansar y nada, escribí y puse atención a varios temas personales. Hoy quiero agradecer al Nuevo Diario por la publicación del artículo Trabajando en el Metaverso, que fue el tema que conversamos muy amenamente la semana pasada.
Sí, muy cool.
Recibimos algunas llamadas y evidentemente ahora el equipo del Nuevo Diario, gracias a Percio Maldonado, hijo, por la difusión, porque este tipo de temas hay que continuar hablando sobre eso. Sí. Sobre todo, que me decía un empresario el otro día, que ahora trabaja en la industria de los del marketing conversacional, que él decía, Arturo, yo estoy facturando ahora lo que tú hablabas hace 4 años en la radio. Y yo, qué bien, eso se llama desarrollo.
Ok, muy
porque
bien.
Cuando las cosas no se mencionan, no existen.
Mira, entonces, precisamente estaba diciendo Iruja hace un momento.
Yo lo estaba escuchando.
Tú lo estabas escuchando.
Sí, yo escucho la 91.
Exacto. O sea, que muy bien.
Sí, sí, definitivamente. Y tengo un derecho a réplica al comentario de Irujo.
Ajá.
Que es el siguiente. Fíjense, después de 20 años viendo la industria tecnológica nacional, yo puedo definir con una sola frase o palabra cuál es el mayor inconveniente. A propósito de los Silicon Valley en la Costa Norte y cualquier valley que se invente en el país, empresas que ya vienen de la India y se están instalando para ofrecer servicios de nearshoring. Fíjense, el gran problema es la palabra flujo. Punto. No hay. Las cosas en República Dominicana no fluyen como en los mercados globales para el sector de tecnología. ¿Por qué? Porque cuando no se entiende, no fluye. Y cuando se entiende, alguien lo tranca y no fluye. Entonces, estamos hablando de metaverso, pero cuando se entienda, y eso la gente no lo puede tocar y no sabe lo que es, pero cuando se entienda, lo van a trancar también. ¿Por qué? Porque nuestra economía está más pensada en quien tiene control en vez de un enfoque, como habla mi amigo y colega Mite Nishio, el fantasma, de la abundancia. La abundancia en la economía digital es real porque se apuesta a lo que hay más y no a la escasez. Entonces,
genial,
ese cambio de chip es lo que nos va a ayudar, no la política, no los políticos glorificados, no los caciques, sino el cambio de mentalidad de la abundancia a la escasez.
Bueno, ya las primeras palabras se han dicho y fuerte. Pero nada, vamos a entrar al tema. El metaverso tiene el potencial de transformar radicalmente la economía digital y global, pero quedan muchas preguntas. Arturo, mira, yo quería empezar preguntándote un poco hacia dónde se dirige el metaverso, porque la financiación en los medios de comunicación y el interés público en el metaverso realmente han explotado durante el último año. Y algunos oyentes podrían estar pensando si la Web3 y el metaverso realmente va a cambiar los modelos de negocio, las relaciones interpersonales, por supuesto, y la identidad de la manera que has descrito en algunos de tus escritos, o esto es realmente solo ¿Jueguitos 2.0?
Para algunos sí.
Ok.
Pero la realidad es que estamos en un momento en donde tenemos la tecnología necesaria para producir lo que nosotros podemos entender como una especie de simulacro del metaverso. Ok. Asimismo, como cuando algunos de los oyentes que me escucharán ahora mismo jugaban hace una década atrás en Second Life. Para los millennials, centennials y alfa dicen, se preguntan WTF. ¿Qué es eso? Exactamente. Pero si yo le pregunto y hago la inversión de esa escala generacional y le pregunto, ¿usted ha entrado a Roblox? Aquellos que son más generación X, para atrás, van a decir, ¿qué es eso? Pero los millennials, los centennials, los alfa te van a decir, oh, Roblox. Roblox es una plataforma de inmersión, de interacción, de comunidad, y es un metaverso.
Yeah.
Antes de que el término se popularizara, porque Facebook quiere hacer lo que hace Roblox ahora.
Okay.
Y para hacerlo para cerrar ese paréntesis, recientemente la empresa de comida mexicana, pues es norteamericana, Chipotle, lanzó una tienda y una fábrica de tacos en Roblox.
Sí, en Roblox, sí.
¿Pero qué están haciendo? Le están enseñando, ojo, y esta es la utilidad. Y le voy a dar esta pista y va por la casa. Porque después de muchas cosas que he visto en las dos últimas semanas, el mercado está para no darle pista.
Ok.
Sí, porque estamos como que queremos volver al futuro en la película. Pero recuerden que volver al futuro es un viaje al pasado. Pero dejémoslo ahí. Sí. Cierro ese paréntesis. Para cerrar el otro, que es casi un corchete, lo que le quiero decir es que esa generación que va a jugar en la cocina de Chipotle, es posible que salgan empleados de ahí, porque ya conocen el proceso de fabricación. Eso. Y esa es la importancia. Es learning by doing. Es aprender jugando. Y es el cambio más grande del paradigma educativo en casi 100 años. Y esto hay que celebrarlo y hay que montarse. Y felicito, aunque no me escuchen, pero como la emisora se escucha hasta en la luna, a Chipotle por generar una acción bien enfocada a la necesidad y el enfoque de esta generación, que es la que va a cambiar las decisiones de este planeta, la que va a cuestionar por qué no fluye y por qué hay que trancar, por qué hay que tener un retén en medio de una carretera todavía en el siglo XXI. Entonces, esas preguntas que nosotros no hacemos y no queremos hacer, porque lamentablemente ya la política y el ecosistema no ha viciado, son las que esta generación le va a importar tres pitos y va a hacer de manera contundente. Entonces, cierro el corchete. Este elemento que es fundamental, y antes de la pausa, tenemos que tomar en cuenta porque tenemos la tecnología. Y Ujo mencionaba la fibra óptica, los cuatro enlaces de cable submarino. Sí, la tenemos. Pero el mayor cambio es el procesamiento gráfico, las GPU en nuestros dispositivos computacionales y dispositivos móviles y también las tabletas. Tenemos capacidad gráfica como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto es lo que habilita, de nuevo, esta especie de simulacro de metaverso que nos va a ayudar a entender ¿cuáles son las oportunidades? Porque el metaverso ya está funcionando. No es uh-huh. algo que Mark Zuckerberg dijo, hágase la luz. No, mentira. Uh-huh. Ya está funcionando. Uh-huh. Hay cientos de miles de jovencitos jugando todo el día en Roblox y no jugando, colaborando, construyendo comunidades, cambiando paradigmas, rediseñando procesos, programando. Uh-huh. No es que vengan las empresas aquí a decir, hay trabajo. Si no aprendemos y tenemos una cultura de colaboración y programación para solucionar problemas, que es lo que se hace en el metaverso, uh-huh. no van a aparecer los programadores. Y de hecho, están escasos. El tema no es traer empresas, es cambiar una cultura que habilita el pensamiento de sistema para que las personas sean invitadas a poder expresarse a través de código de programación.
Bien, hacemos una pausa y volvemos. Estamos con Arturo López Valerio en el Martes Tecnológico. Sígale usted, compañero.
Un aclarando público. A quienes no me han visto en físico, yo no soy un peluche de colores lumínicos. El apodo de Maná Maná viene por el tema del segmento que Don Teo Vera, que nuestro maestro, que descanse en paz, estamos buscando un tema. Bueno, veniste testigo. Y él dijo, mira, vamos a poner este. Y me parece bien. Y yo, Don Teo, eso no aplica. Pero él me dijo, oye, tranquilo. Así mismo, con te esa pega. Voz que siempre recuerdo. Ajá. Oye, tranquilo, va a funcionar. Oiga, uh-huh. y aquí soy Maná Maná.
Exacto, funcionaba.
Para 8 años después. Entonces, sí, a veces me comporto como un moped. Sí, cuando estoy muy contento. Y yo creo que sí, que él captó la esencia.
A todos nos pasa.
Exactamente. El problema de los mopes es que no pueden ingerir, pero eso es otro tema para un Donkey Ferris.
Sí.
Porque yo. Qué duro. Bien. Entonces decíamos sobre este contexto del tema de hoy, sobre la promesa y el peligro al mismo tiempo del metaverso, porque recuerden todos, y las culturas orientales tienen claro ese concepto del yin y el yang, es decir, todo en la vida tiene un lado oscuro y hay un lado brillante, así como los gobiernos. Entonces, pero al mismo tiempo, estamos viviendo una serie de eventos culturales que, unidos a la capacidad tecnológica que tenemos ahora, no la que está instalada en el país, sino la que tenemos en nuestras manos, que vienen por las aceleraciones globales que tanto ha hablado Thomas Friedman en sus libros, el articulista del New York Times, galardonado. Y esta serie de eventos unidos a la tecnología muestran, se están expresando a través de comportamientos en el comercio y en el tiempo. Porque no es ahora que un grupo se comporta de una manera, es que también están gastando. ¿Ok? Se están remontando elementos que, si echamos el reloj hacia atrás, vamos a decir media década, 7 años atrás más o menos, entonces nos encontramos de que la industria de bienes virtuales generó unos $5,000 millones en el año 2015. Y para que tengan una pista, ahora con las famosas NFT o Non-Fungible Tokens, que al final son activos digitales, propiamente dicho, prácticamente se están gastando, o sea, en esta, nada más en este tipo de artículo digital, entre unos $60,000 y $70,000 millones para este año. Es decir, el crecimiento del comportamiento de estos elementos, de esta anticipación del metaverso, este preludio, para decirlo, ahora que tengo a Irujo aquí en cabina, más románticamente, este preludio del metaverso, suena bien ese título, nos habla de que hay una adopción, y la adopción se está observando en cifras económicas. Fortnite, la plataforma de videojuego virtual, de inmersión y de aprendizaje de habilidades de cooperación en equipo, que solamente se enseña en la milicia, que conste. Ahora, una plataforma global las enseña gratis. Uh-huh. Ahora, tiene un costo. Esta empresa ha vendido en cada uno de los últimos 4 años que tiene de existencia, porque pensaremos que tiene 10. No, son 4 añitos y el impacto ha sido grande. Más ropa virtual que muchas marcas de lujo en su historia en el planeta.
Ropa, pero también física.
No, ropa virtual, okay. Fortnite. Okay. Por ejemplo, yo compré el otro día por $69 un traje de Batman. Oye, valía la pena comprarlo. Pero
Pero para
vestir mi avatar, claro. Yo soy Batman, voy, me tiro al metaverso y doy toda la patada que quiera. Ando con un rifle, lo cual, ¿verdad? Es una dicotomía el personaje de Batman, pero nada. Para los muy puritanos, Batman no anda con armas. El punto es que...
¿Cuánto pagaste con todo el traje?
$69. Okay. Pero si voy a Halloween, ahí que voy. El paralelismo, que la gente no entiende esto. Para Halloween me gasto lo mismo, buscando un traje de látex. O para ir a una premiere de Batman, que muchos lo han hecho, y se van con el batitraje. Eso es cosplay. Eso es una industria. Uh-huh. Ahora, eso se ha trasladado ¿a qué? A un espacio virtual. No tengo que fantamear en la calle. Lo hago en el mundo virtual, tranquilo, en la privacidad de mi sala. Uh-huh. Y me siento bien. ¿Por qué? Porque eso yo lo produje. Y nadie se tiene que meter con eso. Entonces... No, en serio. Porque,
tú más que te quedó malcriado, muchacho. No, no,
porque el tema es, ¿por qué te compras un traje virtual? Porque me gusta. Así mismo como usted se compra una cartera Louis Vuitton. Porque al final usted llega a su casa y la cuerda. ¿Sí? O esos tenis, yo qué sé. Dime uno Jordan 28. Que Jordan tiene más capítulos que los Simpsons. Entonces, el punto es que, de nuevo, ¿y por qué estoy diciendo toda esta verborrea? Porque el metaverso se trata de eso, de cultura infusionada con tecnología, donde todo está ahí. No, yo no tengo que ir a la plaza para sumergirme en la cultura comercial. Está ahí un clic de distancia, está más rápido que hace 15 o 20 años. Estamos viendo más afluencia de marcas tradicionales. ¿Por qué? Porque ya dicen, no, espérate, mis compradores están ahí.
Claro.
Si yo no vendí los tenis en $69, que esos son baratos para la media, puedo vender un traje virtual. Entonces, al final, señores, se trata de economía. Show me the money. El dinero está ahí y es virtual. Pues voy a dejar de fabricar y voy a seguir diseñando. Y yo creo que la marca en este planeta que le ha dado una lección a nivel de implementación de la relación con el consumidor, del valor que una marca puede transmitir, es Nike.
Ay, sí.
Cuando tú piensas en Nike, tú no piensas en unos calzados.
Tú piensas en un estilo
tú
de
piensa
vida.
En just do it. Ok. Uh-huh. Entonces, eso es lo que puede ayudar que una marca como esta se traslade al metaverso y te venda tenis virtuales, o te venda ropa deportiva virtual, o te venda un estilo. Entonces, eso es donde el resto está atrás, 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 bien atrás. Y no fue un batazo de home run. Entonces, en ese aspecto, tenemos que entonces observar, y la pregunta que no el empresariado nacional, sino cualquier empresario en este planeta Tierra y emprendedor tiene que hacerse: ¿cuándo voy a empezar a invertir en estos espacios virtuales? ¿Cuándo voy a empezar a digitalizar lo que tengo? Y ojo, usted tuvo una pista hace 10 años cuando empezó la fiebre de los printers 3D. Nos obligó a que aquellos que, ¿verdad?, le pusimos la mano a eso, a empezar a modelar en tercera dimensión. Si usted modela en 3D para imprimir en resina, en un material físico, usted ya está diseñando un objeto que puede servir en el metaverso. Tan, tan, tan.
Wow.
Ahora, lo que pasa es que no conectamos los puntos, porque vemos print en 3D y lo vemos como algo monolítico. Y cuando no, 3D es algo que funciona, que se lo puedo mandar a China, China me hace un molde y me imprime 100 muñecos de lo que yo diseñé en Santo Domingo. No tengo que poner la fábrica en Santo Domingo. No tengo que irme a Puerto Plata a montar un Silicon Valley. Yo lo mando a China, a la fábrica del mundo. Yo lo que tengo que tener conocimiento para hacer ese modelo 3D, para yo poder hacer una marca como los famosos Bored Monkey, que están arrasando. Pero al final, ¿qué? Una propiedad intelectual. Un uh-huh. diseño, un mono más feo que ellos mismos. Uh-huh. Pero que funciona y conecta porque es un objeto que puede traspasar los límites de la pantalla. Está en una camiseta, está en un NFT, está en una plataforma digital y se convierte en un videojuego. ¿Cuál es el único objeto no tangible que puede hacer esto transversalmente? Un objeto en tercera dimensión. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, ahora y recursos? Le dijo un empresario en el día de ayer: la empresa que no diseña su futuro no tiene presente en el día de mañana.
Wow.
Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú tienes un problema ahora, y ese problema tú no estás viendo que al final lo resuelves hoy y mañana va a tener otro. ¿Y por qué no resuelve el problema de mañana conjuntamente y ahorras tiempo? Entonces, esa cultura de no fluir es la que nos mantiene en un loop infinito. Ahora, ¿qué esto significa colectivamente? Y para traducir de nuevo lo que hemos mencionado. Significa que la idea de metaverso que hemos pensado durante décadas es ahora un poco más tangible, por todos los ejemplos que le hago. ¿Okay? No piense en metaverso niños jugando con piezas virtuales. Piense que esas piezas virtuales que haga un niño en un printer 3D se va a convertir en un objeto físico. Y ese niño, si aprende más skills, va a poder producir muñequitos en cualquier lado del planeta. Y eso es solamente un ejemplo. Pero también puede diseñar una casa virtual que con un printer gigantesco y con conocimiento de ingeniería puede resolver el problema habitacional del mundo. Entonces, de esa manera, diseñando un espacio virtual, abstrayéndose de los problemas de Macondo, puede producir desarrollo. Y cuando hablo de Macondo, hablo de todo ecosistema que implica atrás, no solamente en nuestra querida República Dominicana. Entonces, hay cientos de millones de personas que se conectan a los entornos virtuales todos los días. Y hay muchas empresas más históricas del mundo que están construyendo presencia. ¿Ok? Marcas como Louis Vuitton ya se entraron. ¿Por qué? Sí. Porque si yo vendo, ejemplo, 100 millones en objetos físicos y puedo vender los mismos objetos virtuales, ¿qué me estoy ahorrando?
El material.
El material. Estoy ayudando al planeta, en cierto modo. Entonces, cuando empezamos a conectar los puntos, ahora tenemos un gran blueprint. Una gran hoja de diseño. La pregunta es, ¿para dónde usted va? El gran peligro del metaverso, evidentemente, es esa angustia económica que hemos visto con los NFT. Que hay que tener en cuenta que todo esto está arrancando. No bote todo su dinero. Yeah. Pero ¿qué pasa? Nos gusta la especulación, nos gustan los márgenes de ganancia increíbles cuando esto es una carrera de resistencia. Esto es un maratón. Jovencito que nos está escuchando ahora, que se han añadido mucho a la audiencia de la 91 y del matutino, cógelo con calma, con paciencia, porque esto está empezando a arrancar. Ahora, lo más interesante en este aspecto es que tenemos una cultura diferente de cómo vemos el dinero, y ahí me estoy incluyendo con la nueva generación. Ejemplo, Elon Musk compra acciones en Twitter. Es el accionista que tiene más participación en la compañía. Uh-huh. Hay un conflicto en el board que es más tradicional y llama a la acción de una de bloquearlo para que él crezca. Esto es una acción de la píldora de muerte, que prácticamente los que ya están en el board empiezan también a comprar acciones para diluirlo a él. Ahora, ¿qué sucede? Esta es una batalla que estamos viendo públicamente en una red social global entre un pensamiento tradicional y un pensamiento nuevo. Ahora, Bloomberg escribió un artículo, publicó un artículo hace unos días y hablaba sobre cómo Elon Musk, con sus acciones que para el empresariado tradicional pueden ser disparatadas, está añadiendo valor en el rendimiento de sus empresas. Y empresas como Tesla tienen valores de doble cifra frente a en un crecimiento de 5 años frente a Microsoft, a Google, o sea, a los pilares de la economía digital per se. Entonces, trayéndolo al contexto local, recientemente la compañía César Iglesias abrió su oferta pública de acciones. ¿Por qué los actores digitales no están diciendo vamos a comprar acciones en César Iglesias? Esa es la conversación que necesitamos tener en la República Dominicana, en los espacios digitales. ¿Cómo nosotros convertimos nuestra influencia digital en dinero? Y no en videíto, no en clic, no en noticias amarillistas, no en pago a influencers del gobierno. No, es en economía, en flujos, donde mi acción contribuye al crecimiento de una empresa a nivel reputacional y un mayor rendimiento. Que cuando yo compro una compañía en esa una acción en esa compañía, entonces con mi acción digital de convencer a otros, entonces esa compañía crezca y mis márgenes aumenten. Eso se llama invertir en estos tiempos, en las redes sociales y los canales digitales.
Bien,